Tu Cabeza es la Belleza es un espacio que busqué por mucho,
mucho tiempo
para hablar las ideas que recorren mi ser. Es un tributo a los pensamientos,
al amor,
a la vida,
a los miedos,
a las opiniones y cuestionamientos de diferentes temas. Soy Tessita Fitch y te doy la bienvenida a este espacio, donde podemos debatir las ideas junto con otras personas que sueñan y viven como tú y como yo. Así que estoy segura que te sentirás identificado. Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaeslabelleza.com. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo miércoles de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes el día de hoy y de poder llegar al espacio en el que cada uno de ustedes se encuentra el día de hoy y que me abren las puertas para escucharnos con toda la información que les traigo en este nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. El día de hoy les traigo un tema que me apasiona y que me emociona mucho. Llevaba ya mucho tiempo buscando a la persona correcta para poder hablar de esto. Y un día me encontré a María ahí por las redes sociales. Le empecé a seguir y empecé a ver su trabajo y me empecé a identificar muchísimo con ella. Y bueno, hace un par de semanas nos contactamos, la invité a este espacio, muy gustosa, dijo que sí. Así que el día de hoy les quiero presentar a María José Borja. María José es fundadora de Quan y Quan es un proyecto de tarot. Este es un tema que no hemos hablado aquí, como bien les acabo de decir. Estaba buscando a la persona correcta y María lleva más de 10 años desde que empezó a estudiar e interpretar el tarot. Ella me gusta mucho cómo lo maneja porque ella ocupa el tarot como un libro sagrado en donde vamos encontrando esta magia que nos ayuda a conectar con lo más profundo de nuestro inconsciente, con el mero objetivo de sanar y de poder liberar aquello que necesitamos como seres humanos para nuestra evolución. Mucha gente tiene muy satanizado el tema del tarot, pero a mí me gusta mucho el enfoque que le da María José y el que le doy yo, Tessita Fitch, porque yo le doy un uso más como un tarot terapéutico, como un tarot que nos ayuda a acompañar nuestros días, a encontrar mensajes. Y como yo siempre les digo, los mensajes del universo están en todos lados. El universo y la divinidad todo el tiempo se están comunicando con nosotros. Y para mí el tarot es una gran herramienta para poderme comunicar con ellos de regreso. Así que bueno, ahorita vamos a seguir platicando del tema. Primero que nada, le quiero dar la bienvenida a María José. María, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Tu Cabeza es la Belleza. Gracias por tu tiempo y gracias por acompañarnos el día de hoy.
Ay, hola. Muchas gracias por invitarme. La verdad, qué emocionante porque te escucho hablando justo de toda esta introducción y me parece algo muy bello que ya existan estos espacios para poder desmitificar todo esto.
Así es. Y sobre todo un tema como es el tarot. No sé por qué, pero y seguramente te ha pasado que el ser humano relaciona el tarot con brujería, con magias negras, pero nunca nos damos el tiempo de voltear a ver que el tarot trae luz, trae información, trae composiciones y trae muchas cosas que también nos traen acompañamiento en nuestra vida. Entonces, hoy me gustaría hablarlo desde ahí. Y mi primera pregunta sería, María, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo al tarot? O sea, ¿por qué hay muchas personas que lo relacionan con algo que está malo, que está prohibido?
Claro, yo creo que todo esto tiene que ver con el enfoque que es más común ver, ¿no? Creo que la experiencia que tienen la mayoría de las personas alrededor del tarot tiene mucho que ver con esoterismos, con predicciones. O sea, las personas saben que todo esto les puede decir o podría decirles si se va a morir alguien, si se van a casar con alguien, si les han puesto el cuerno. Entonces siento que muchas personas piensan que todo esto va alrededor de energía negativa y de energía como negra o brujería o santería. Me han llegado a decir todo ese tipo de cosas, amarres. Entonces creo que tiene mucho que ver con lo que creemos desde hace mucho tiempo, con los acuerdos colectivos que han sido como parte de nuestro imaginario desde hace muchos, muchos años. Entonces creo que es un poco eso. Ahora me da un poco de gusto que ya se está abriendo muchísimo este tema, que ya hay muchísimas personas que se están enfocando en intentar leer el tarot justo con este enfoque. Entonces creo que poco a poco nos vamos quitando toda esa idea de que el tarot solo puede predecir o solo puede usarse para la adivinación.
Así es. Y creo que parte de este tema que acabas de mencionar es, pues bueno, yo tengo entendido, no soy experta en tarot, te lo pregunto a ti, pero yo sé que la historia del tarot viene de muchos, muchos siglos atrás, en donde ahí fue donde se le empezó a dar como este mal significado, en donde se empezó a condenar de cierta manera el uso de las cartas. ¿Cómo es esta historia, María? A través de los años, ¿cómo se ha ido mitificando el tema del tarot?
Exacto, pues creo que todo comienza desde la Edad Media, desde, por ejemplo, hay tres escuelas del tarot, entonces las tres tuvieron como distintas vertientes y las tres se enfocaron en distintos arquetipos, en distintas interpretaciones de los mismos símbolos. Entonces, por ejemplo, el de Marsella, que empieza como una petición de un rey para poder enseñar a los niños a vivir como la vida noble. Entonces, a partir de ahí, es Bonifacio Bembo el que decide como hacer este tarot por órdenes del rey. Entonces ahí es como un juego que más que un juego son lecciones, pequeñas lecciones, los arcanos. También está Rider White, que ese es como el más popular, lo crearon Pamela Coleman Smith y Arthur Edward White, y ellos lo enfocaron como al colectivo, como que sí pusieron imágenes muy precisas en donde dicen que es como el más fácil para comenzar. Entonces, justo por la sencillez y por la simpleza de los arquetipos, que son estos símbolos universales que nos han rodeado a través de la historia. Y también está el de Thoth, que fue creado por Aleister Crowley y Frieda Harris. Y ellos hicieron una cosa tremenda, porque estaba mucho más enfocado al ocultismo, a la orden hermética, a la Golden Dawn Order. Entonces traen una cosa que no te imaginas de locura. Entonces siento que ha evolucionado mucho porque ahora ya te encuentras que amigas ilustradoras, amigas que les gustan, curiosas, están ya armando tarots. Entonces ahorita es una locura y siento que un boom que de repente nos explotó a todos de el tarot está padrísimo. Y entonces creo que justo en la cuarentena es en donde más se ha visto como esa necesidad, ¿no? Del ser de explicarse cosas. Y creo que el explicarse hacia el interior es lo más padre que puede pasar en momentos como estos.
Y que es un tema de mera energía. Aquí me encanta hablar de la energía, en donde todo es energía, ¿no? Me da mucha risa cuando la gente dice, no, es que el tarot es del diablo. Y yo digo, ¿por? O sea, es que al final del día es energía. Yo entiendo justo lo que acabas de decir, que hay muchos mazos con imágenes muy fuertes y que se pueden prestar también a que se malinterprete como algo de muy baja energía. Sin embargo, es cada quien con lo que se identifica. Yo, por ejemplo, tengo dos mazos. Tengo el Rider y tengo el de Jodorowsky, que es el de Marsella. Uh-huh. Los dos son muy diferentes, pero tienen imágenes muy lindas. Entonces, tú te vas identificando con lo que tu energía resuena. Y entonces a mí me encanta siempre hacerle esta pregunta a la gente de decir, ok, no crees en el tarot porque no crees en la energía, porque no crees que una carta te pueda conectar con tu interior, pero crees en el Wi-Fi que de igual manera no lo ves.
Claro.
¿No? Entonces sí se ha crucificado mucho el tema del tarot, pero me da muchísimo gusto que hoy abramos la conciencia para entender que es un medio de sanación que nos puede acompañar para podernos conectar con nosotros mismos.
Claro, sí, y además es el hecho de conectarnos a nosotros mismos, conectarnos hacia el interior, tiene que ver con encontrar esa pausa, esos espacios y esos momentos para entenderte mejor, y eso la verdad es que nos viene bien a todos. Entonces, cuando tú te trabajas al interior, sabes que tus conexiones al exterior van a ser de mucha mejor calidad que las que tienes cuando estás intentando proyectar todo lo que no has trabajado en ti mismo afuera.
¿Cuál es la diferencia, María, entre los diferentes tipos de mazos que existen? ¿Es simplemente la ilustración o el autor o en qué se basa? Porque, bueno, de los dos que yo tengo, por ejemplo, creo que todos traen como las mismas cartas o los mismos significados. ¿Todos son así?
Fíjate que depende muchísimo. Hay una cantidad de tarots tremenda. O sea, hay uno que se llama Tatu Tarot, Ethereal Tarot, Aquarian Tarot. O sea, hay muchísimos imaginarios. Siento que es infinito. Es la interpretación que le da quien lo crea, más la interpretación que percibe el que lo está interpretando para alguien más o para sí misma o sí mismo. Las imágenes están todas basadas en arquetipos tradicionales. No siempre. Hay tarots que de plano es completamente libre, no tiene nada que ver con el estudio clásico del tarot, son más bien símbolos que la persona o el ilustrador o la ilustradora quiso crear, para poder dar como ese significado de lo que él interpreta. Es arte y además es arte sagrado. Entonces es muy importante que lo que estás creando sea algo que te conecte a ti. Es un libro al final de cuentas. Entonces una misma historia puede tener infinidad de interpretaciones a partir de quien escribe. Pero eso es lo que me gusta. Alguna vez escuché en una entrevista que alguien comentaba que los libros era como obligarnos a escuchar la propia voz de quien escribe. Y eso me parece muy rico porque tiene que ver con eso, con que cuando alguien escribe, escuchas todo su mundo, lees todo su mundo, percibes, hueles todo su mundo. Y eso creo que es lo que también nos invita cada mazo de tarot.
Se me puso la piel chinita con lo que acabas de decir de la lectura, porque yo soy escritora. Y es así, a través de los libros nos vamos conectando también, y a través del tarot también vamos conectando nuestra propia historia, muchas veces inconsciente también. Te vas dando cuenta de cosas que ahí están y que nos ayuda muchísimo a liberar y a sanar, que era lo que les decía al principio. María, cuéntanos una cosa, antes de seguir con todas las preguntas que tengo para ti. ¿En qué momento decide María dejar lo que estaba haciendo en su vida, que no sé qué es, no sé si no lo quieres contar, y decide darle de lleno al tarot? Y te hago esta pregunta porque yo soy una fiel creyente en este espacio de que debemos de trabajar por lo que es nuestra misión. No luchar, porque a mí no me gusta la palabra luchar. Yo creo que cuando es tu don y es para ti, todo se te da y se te abren los caminos para que tú puedas brindar tu misión de vida. Pero obviamente nos encanta autosabotearnos, ¿no? Entonces decir, no, es que, pues sí, el tarot, qué padre, pero no, esto no es mi vida, o sea, no me va a dar para mi vida, o sí, qué bonito, pero es mi hobby y hasta ahí. ¿En qué momento decides dedicarle estos últimos 10 años de tu vida a esta parte que es el tarot?
Es un camino muy intrincado para llegar aquí, sin duda vale cada paso la pena, pero en un principio yo empecé a leer el tarot hace 10 años, y lo hacía como hobby o como algo muy divertido. O sea, mis amigas venían, yo leía el tarot, hacía performance en parques, más de 12 horas sin comer, tomando solo agua y leyendo el tarot a todas las personas que llegaran, a cualquier persona que llegara durante todo ese tiempo. Entonces fue una disciplina como larga, sin yo saber que realmente estaba haciendo las bases para poder tener lo que me pasa hoy. Entonces, justo cuando decido empezar a hacerlo para vivir, quiere decir empezar a cobrar por hacerlo, empezar a dar clases de todo lo que yo había aprendido en todo este tiempo antes de crear Quan, yo daba clases de inglés a niños de 4 y 5 años, que por supuesto que se volvieron maestrazos. Creo que no hay mentes más sabias y evolucionadas que las de los niños. Siento que más bien eso se nos empieza a quitar poco a poco y se empieza a convertir en otra cosa, pero también con todo lo que me decían a diario, me recordaban mucho lo que se sentía estar viva, lo que se sentía disfrutar lo que haces y cómo es muy diferente cuando haces algo que amas y cómo es cuando haces algo que solo tienes que hacer, ¿no? Como por la responsabilidad de hacerlo. No quiere decir que no disfrutara ese año que llevaba dando clases a estos chiquitos, pero ahí fue donde verdaderamente pensé que todo este tiempo, lo que había estado haciendo de forma constante como nada, era el tarot. Y que todas las personas a quienes les leía el tarot, porque de pronto yo ya me encontraba yendo al otro lado de la ciudad a las 9 de la noche a leerle el tarot a la mamá de una amiga o a la compañera de trabajo de mi esposo o a amigas de mis amigas o a mamás de mis amigos. Entonces, y hacerlo por gusto. Y me acuerdo que cuando terminaban las sesiones, todas y cada una de esas personas me decían: ¿cuánto te debo, María? O sea, tú viniste hasta acá, pusiste tu medio de transporte, hiciste todo esto y ahora tú te vas. O sea, tenemos que retribuir. Y esto fue hermoso, ¿no? La experiencia. Y para mí como que esas fueron pequeñas claves de, oye, me desvelo por andarle leyendo el tarot a todo el mundo, porque verdaderamente siento que es una responsabilidad. Siempre lo tomé con tal responsabilidad. Y ahí como que se me prendió esa lucecita que dijo, y si la gente realmente lo valora, pues así como la gente valora tu trabajo cuando haces cualquier otra actividad, la gente va a valorar que hagas lo que amas. Y además algo que sabes que de alguna forma ha ayudado a más personas. Entonces ahí decidí abrir Quan y ahí decidí hacerlo para vivir, empezando con mis amigas, que eran las primeras que hacían las citas. Era como de, a ver, voy a ir. Y era muy gracioso porque ellas, que habían recibido lecturas gratuitas durante todos estos años antes, pues empezaron a pagarme mis lecturas. Y entonces era muy loco porque ya tenían como un valor y ellas felices, ¿no? Y empezaba así. Y Diego, mi hijo, era el que me decía de pronto, mamá, pero solo vienen tus amigas, no puede ser como tu trabajo si solo vienen tus amigas. Y le dije, poco a poco van a empezar a venir más personas, ya verás, si esto es así, va a hacerse el camino solito. Hasta que de pronto Diego un día me dijo, mamá, los que vinieron no fueron tus amigas, ¿verdad? Y yo, no, ya son extraños. Y entonces ahí fue cuando dije, esto va a ser, esto es.
Me encanta que me cuentes la historia de los niños, porque para mí son mi máximo. ¿Cómo le explicas a los niños, en este caso a tus hijos, el uso del tarot? Justo te lo pregunto para empezar a hacer este cambio de conciencia en las nuevas generaciones, de que ya no empiecen a mitificar el uso del tarot.
Claro, yo les he dado mucha libertad. Yo como que siento que los niños también tienen su manera de aprender las cosas y que a veces solo necesitan nuestra guía, no tanto como el ponérselos enfrente, ¿no? Entonces, Diego, que es mi hijo más grande, él tiene una visión del mundo muy interesante porque además es muy distinta a la mía. Él es súper analítico, súper introvertido, como mucho más explorar hacia adentro, es acuario en luna. Entonces siento que eso le guía mucho, que está viajando siempre al interior. Entonces siempre se lo he presentado como de mira esto y me pregunta, ¿no? Y ahora que son las clases, pongo un altarcito para la carta de la semana con todos mis tarots. Entonces me pregunta así como de, ahora fue la clase del juicio, ¿y esta qué significa? Y siempre me ha gustado tanto con él como con Lua, que Lua sí es como una pequeña brujita y está tremenda, me dice cosas de las cartas que yo no tenía idea. Entonces Diego me pregunta como de, ¿y esto qué significa? Y lo veo como cada vez más interesarse o cuestionarse los símbolos de lo que le estoy hablando, porque por supuesto se puede identificar. Entonces, como de cuando le digo, es un momento en el que necesitas reconocer que estás vivo, necesitas reconocer que tienes muchas cosas que agradecer y enfocarte en lo que sí está, ¿no? En caso del juicio. Y entonces lo veo que se queda como callado y como, órale, ok, sí me ha pasado eso, que de pronto estoy enfocado en lo que no está, ¿no? O quejándome. Y con Lua ella me trae las cartas. ¿Puedo sacar yo una carta? Le quiero hablar al tarot, quiero ayudarte a ordenar el tarot. Entonces es graciosísimo porque ella me recuerda todo el tiempo sincronías muy, muy locas con el tarot. Me ha pasado que de repente me dibuja a la chica de la luna del Visconti Sforza, que es un tarot que ni siquiera tengo, pero ella lo dibujó y como ella se llama Lua, que es luna en portugués, le gusta la luna, entonces se le ocurrió ponerle la luna a la mujer en la mano y es exactamente la misma imagen del Visconti Sforza y fue como, wow, eres una pequeña brujita.
Es que se nos olvida lo conectados que llegan los niños a este mundo, María. Es impresionante cómo nosotros como adultos les vamos apagando esa chispa de conexión y te creo firmemente lo que me estás contando, porque los niños son así, traen toda esta información cuando nacen, le empiezan a bajar. Nosotros como adultos muchas veces no lo sabemos sostener y no sabemos qué hacer con esa información. Te felicito por inculcarles este tema de magia, de energía a los niños, porque creo que ese es pues, lo que los va a hacer mejores seres humanos cuando sean adultos. Y hablaste de un tema muy importante para mí, que es la responsabilidad de este ejercicio, ¿no? La responsabilidad del uso del tarot. ¿Por qué mucha gente se acerca o piensa o pensamos en algún momento, porque yo en algún momento pensaba voy a ir al tarot para que me lean el futuro y entonces me digan qué va a ser de mi vida? Claro que ahora ya no lo veo así, pero hay mucha gente que como yo lo veía así. ¿Por qué creemos que en el tarot está el futuro?
Yo creo que es una necesidad del ser humano responderse preguntas desde siempre. O sea, si te vas a los filósofos, ellos todos hablan de cuestionarnos, cuestiónate. Entonces, creo que es en esa indagación profunda de cuando quieres saber qué va a pasar con tu vida, si esto es lo correcto. Es como una curiosidad que ya viene, que ya está en nosotros. Entonces, si algo puede darte la luz como de ahí va a estar el futuro, ahí te voy a contar qué te va a pasar, creo que todos tenemos esta curiosidad y al menos quieres intentarlo, ¿no? Como decir, a ver, ¿qué me va a decir de si sí me voy a casar, de si sí voy a viajar a tal lado, de si sí voy a trabajar tal cosa, de si sí me va a hacer esto? Entonces, creo que viene por ahí, es una curiosidad innata, es algo que simplemente no puedo explicarme, las ganas como de tener certezas cuando realmente nos enseñan que lo único real es la incertidumbre.
Es este pánico y este miedo al futuro, y creo que por eso también hoy en el mundo estamos los seres humanos invadidos de ansiedad, porque todo el tiempo queremos saber qué va a pasar y realmente digo, no sé, te abro esta pregunta. ¿Tú crees que en el tarot podamos encontrar nuestro futuro tal cual es? ¿Has tenido ejercicios o lecturas en donde sí puedas ver el futuro y sí sucede?
Nunca he leído el tarot para poder predecir el futuro. Nunca he abierto esa puerta ni en mi intuición ni en mis mazos. Nunca lo he hecho como con esa intención. Más bien siempre ha sido las ganas de conectar al interior, de que los mensajes vengan más bien de diferentes preguntas y que las preguntas estén mejor formuladas. Por ejemplo, en vez de preguntar, ¿me está poniendo el cuerno esta persona? Es preguntarte, ¿cómo puedo hacer para sentirme segura en mi relación? O me está, ¿me voy a casar? Es como, ¿cómo puedo hacer para sentirme tranquila con el amor que yo misma me tengo? ¿Cómo puedo estar tranquila con mi presente? Entonces, creo que en esas preguntas está la verdadera riqueza de la información que nos da el tarot, porque ahí es donde están los mensajes que te conectan contigo y que creo que si algo podemos intentar cambiar en la sociedad actual es esa manera de cuestionarnos y esa manera de responsabilizarnos emocionalmente, intelectualmente, corporalmente. Creemos que todo tiene la culpa de lo que nos sucede y nos victimizamos. Entonces creo que los mensajes hacia donde enfoco el tarot es a este explorar la conciencia y darte cuenta que todas esas cosas que realmente deseas, que realmente quieres, están al alcance de tus pensamientos y de tus emociones. Entonces el tarot te ayuda a crear ese vínculo entre tus emociones, tus pensamientos y lo que realmente manifiestas y en dónde está el puente y en dónde está lo que está faltando. Entonces es más por ahí el camino que yo le doy. Conozco personas que sí lo hacen, que son videntes incluso, que ven cosas y que platican con seres como de otros planos o que ven el futuro y me parece súper interesante, pero yo la verdad creo que no me atrevería a aventarme tal rol. Más bien me gusta indagar en los paisajes que somos todos por dentro.
Y es así como el tarot nos ayuda en nuestro día a día. Me encanta cómo lo abordas y cómo lo usas para hacernos mejores personas, para nuestro propio crecimiento personal. ¿Cómo es este trabajo energético? Que es parte de lo que me gustó mucho de Quant Tarot cuando llegué a ti, cuando empecé a indagar en tu proyecto, te empecé a conocer y empecé a ver pues los dos usos que le das al tarot, que es el tarot para la conciencia, que si no me equivoco ese es el enfoque que tú le das, junto con todo este trabajo energético.
Exacto. Es una cosa muy bella porque de empezar siendo solamente lecturas, ha terminado siendo lecturas, talleres, rituales, clases. Entonces es abrir todas las puertas para poder conocernos mejor a través del tarot. Entonces el enfoque que le doy, tal cual lo dices, es el tarot para la conciencia, es para explorar y abrir los límites que de pronto nos ponemos nosotros mismos, nosotras mismas. Entonces es muy bello como también darnos cuenta que la energía que hacemos y que la energía que generamos cuando tratamos con arte sagrado, libros, que Marianne Costa dice algo bellísimo que es divinidad despedazada. Entonces es darte cuenta que pues que ahí están todos los mensajes, que si realmente indagas en ti, pones la energía necesaria para conectar contigo, te das el momento, es como cuando te tomas un té o cuando meditas o cuando haces yoga, es mucho mejor cuando creas toda la atmósfera para realmente darte ese espacio, para conectar contigo.
Ahorita nos hablabas de los rituales, María. ¿Cómo son estos rituales que tú haces a través del tarot?
Ay, he hecho unos rituales bellísimos que no sabes cómo extraño, porque por supuesto todos han sido de forma presencial. He hecho rituales de amor propio, por ejemplo, y si te cuento de esa experiencia, fue algo muy, muy bello, porque nos reunimos muchas mujeres a hacer procesos de cuidado de la piel, o sea, les generamos como todo un espacio entre mi cuñada hermosa, que siempre me ayuda, y yo. Hicimos como todo una atmósfera bellísima en mi casa, en tu casa, en su casa, en donde hicimos este espacio en donde trajimos infusiones y pusimos como distintas cosas para poder conectar con nuestro cuerpo. Guié una meditación, saqué una carta para cada quien. Fumamos flores muy bellas que son como lavanda, manzanilla, con una mezcla de flores preciosa. Probamos cacao ceremonial, hicimos como toda una ceremonia alrededor de eso. Y además hicimos una lectura colectiva. Entonces es como una experiencia completitita de que nos pusimos mascarillas, nos platicamos la vida, de que como nunca tenemos tiempo ni siquiera de ponernos bien la cremita, ¿no? Como ese lavado de cara que de pronto nos hacemos como rapidísimo, y cómo cambia tu energía, el amor que te profesas cuando empiezas a poner atención en los detalles y cuando empiezas a estar en modalidad presente, cuando realmente te entregas a los momentos y te dejas ir, te dejas fluir, te dejas ser, y entonces dejas de criticarte, dejas de compararte, y viene toda una serie de emociones súper bellas que nos ayudamos a contener en este como especie de círculo de mujeres que se dio esa vez en el ritual de amor propio, que ese es el que te cuento, ¿no? Por ejemplo.
Y que además estoy casi segura que el mensaje principal de estos rituales y el objetivo es aprender a habitarnos a nosotros mismos, habitar en nuestro propio ser.
Exacto, y así habitar el mundo desde una frecuencia que no está fragmentada, desde un lugar en donde somos todo, y entonces nos damos cuenta que todo lo que hacemos y todo lo que generamos dice, habla y mueve. Entonces te vuelves un poquito más responsable de eso.
Y que además te das cuenta que todo está conectado. Que si nos podemos habitar a nosotros mismos, podemos habitar este planeta Tierra, podemos habitar Gaia, la podemos sostener, Gaia nos sostiene, y así vamos sosteniendo a los demás también. ¿Cuáles son estos mitos del tarot? Ahorita ya hemos hablado de algunos, pero algunos otros que nos quieras contar, María, por favor. Me encantan los mitos. Y cómo, de veras, es que cuando ya entras en este mundo y lo empiezas a estudiar, te das cuenta de lo ignorantes que llegamos a ser en algún momento, de satanizar cosas que ni siquiera conocemos, de juzgar cosas que nunca hemos leído, ¿sabes? Como de estos términos que muchas veces ni siquiera entiendes, pero que entonces ya no te suenan bonito y entonces ya lo juzgas. ¿Cuáles son algunos otros mitos que te has topado del tarot?
Pues te cuento, por ejemplo, como vivencias reales, ¿no? Hace 10 años que empecé, yo trabajaba en una oficina en Homero, y en Polanco, y entonces me crucé a un cafecito y justo estaba como aprendiendo, entonces era importante para mí el estar como muy en contacto con mi libro, ¿no? Entonces en el momento como de irme al cafecito, abrir mi libro, tomar el café, uno de los chicos que estaba atendiendo el cafecito me dijo así de, oye, te voy a tener que pedir de favor que te podemos poner las cosas que compraste para llevar o puedes guardar lo que estás usando. Yo estaba sola, Tessy, y le dije, ¿pero cómo? No, sí, es que no puedes hacer esto aquí adentro. Y yo, ¿pero hacer esto qué? Y me dijo, pues lo que estás haciendo. Y le dije, estoy leyendo un libro, estoy tomando notas, estoy yo sola. No, es que no se puede hacer eso. Y fue como súper fuerte porque la chica que estaba como encargada me dijo que no, que eso estaba prohibido y que no me sabía explicar por qué, pero que ella sabía que eso estaba mal y que estaba prohibido y que me iban a pedir que si me podía ir. Entonces fue súper de mal gusto. También una vez en una casa del té en La Condesa, igual por ahí hace como 9 años, fui con un amigo a leerle el tarot y era como un encuentro súper bonito porque era específicamente para eso, para hacer una lectura. Y saqué el tarot, empezamos a barajear y él me dijo así como, no te preocupes, va a ser lindo porque este lugar es como muy... No sé, como que él lo sintió como afín y entonces nos sacaron, nos dijeron que no podíamos hacer eso y yo le dije, pero oye, o sea, no es como que lo esté haciendo al público ni nada, lo estamos haciendo aquí. Y me dijo, no, por favor. Y había una persona tocando la guitarra y le dije, lo que acabas de hacer es lo mismo que si a él le dijeras que se tiene que salir a tocar la guitarra porque no puede tocarla aquí, o sea, no entiendo. Y fue súper triste también y fue como... súper desconcertante en ese momento. No sé ahora cómo funcione, no sé, o sea, me imagino que ya no sucede así. La verdad es que ya no lo he vuelto a intentar nunca más, ni en restaurantes, ni en cafés, ni nada de eso. Entonces, son ese tipo de mitos. También me ha llegado a pasar que alguna vez me escribió una chica en mi perfil ahí en Cuán y me puso que si yo realmente era tan buena, entonces necesitaba haber entendido que tenía que contarles a todos del coronavirus y de que estaba a punto de venir. Entonces que yo debí de haberlo visto en mis cartas. Yo como, no, es que yo no hago eso, o sea, realmente no me dedico a eso. Entonces son todas esas cosas que de alguna forma te separan, ¿sabes? Que crean esa separación entre todos y que en vez de entendernos nos aislamos más.
Sí, en vez de entendernos como todos somos uno, qué fuerte lo que acabas de contar, María. Qué fuerte es qué pesada es la ignorancia en el ser humano, ¿no? Uh-huh. Porque imagínate, esta chava del café te decía, no sé qué es lo que estás haciendo, solo sé que es malo, entonces te voy a pedir que te vayas. Uh-huh. Estoy ahora escribiendo un libro que se titula Anorexia Cerebral, que ya está registrado y entonces ya te lo cuento abiertamente. Pero es justamente esto. O sea, es urgente poner más atención en lo que le estamos cultivando a nuestra conciencia, a nuestro cerebro, porque estamos viviendo una grave anorexia cerebral en donde todos somos borregos.
Uh-huh,
estamos en la cultura del borreguismo. Entonces, si ella lo hace, yo lo hago porque ya, doy por entendido que está bien. Y no nos detenemos nunca a cuestionarnos y es momento de empezarnos a cuestionar las cosas. Momento de conectar. Y el tarot es una gran herramienta para conectarnos con nuestro interior, no con el futuro, ¿no? Claro, también, fíjate tú en las películas, ¿cómo mitifican el tarot? Siempre es la bruja, pase usted, le vuelve la mano, y es la bola de cristal y te lo el futuro. Entonces, claro, también entiendo de dónde viene toda esta información que se nos queda en el inconsciente, pero es momento de decir, bueno, si voy a juzgar algo, voy a tener las herramientas en la mano.
Exacto.
Que no puedo hacer algo que no conozco.
Sí, y además que yo me acuerdo de en la casa del té haberle dicho a una de las chicas que les explicaba, o sea, como déjame explicarte lo que estoy haciendo, déjame explicarte de qué va lo que estoy estudiando, porque creo que hasta a ti te podría gustar, o sea, de verdad. Y fue como de burlarse y de decir, pues por supuesto que no, o sea, no quiero escuchar, ni quiero entender, ni nada de eso. O sea, como de viéndome, ya sabes, como de bruja malvada. Entonces, bueno, lo respeto muchísimo. También hay quien me ha dicho que tenga mucho cuidado porque se me pueden meter seres en el tarot y que el tarot es un portal también en el que puedo recibir ese tipo de energías y que se me pueden meter seres de baja frecuencia. La verdad es que nunca me ha pasado y siempre intento tener una relación bastante sana y bastante bella con mis tarots. Entonces los tengo como bastante energizados hacia, por supuesto, el mensaje y la misión que yo tengo. Y todas las veces han sido como súper, sobre todo el de Marsella, que es el que más leo, el que leo públicamente. Ese es el que tengo desde hace 10 años. Entonces hemos viajado, hemos llorado, ha vivido muchas cosas al lado de mí y siendo como completamente confidente y canal para yo entender mi sabiduría interior. Entonces mi sabiduría interior siento que no tiene estos monstruos ni estos seres como de bajo astral que le llaman para poder entrar en mí. Entonces no me preocupo tanto por eso, pero sí sé que es un mito y que muchas personas tienen ese miedo, porque incluso alumnas mías de pronto llegan con eso de, oye, yo quiero hacer esto, pero es que mi mamá me dice que se me puede meter algo. Esa es como la máxima. Entonces, pues siento que también ese mito es algo que nos daña mucho.
No, y porque además algo que no está en nuestro campo es muy difícil que entre. Si yo no estoy pensando en las bajas energías, no las voy a atraer. Pero si estoy pensando en ellas todo el tiempo, pues voy a atraer más de lo mismo.
Probablemente.
Porque en donde pones tu atención, pones tu energía.
Totalmente.
Entonces, ¿en qué estamos poniendo nuestra atención? En el uso del tarot como un medio de terapia, como un medio de sanación, pues como dices tú, lo voy a enfocar en el amor, en la luz, en la verdad, en la sanación, en ser mejor, en liberarme, en hacerme más libre, más capaz, más consciente de mí mismo. O lo voy a enfocar a pues, que entren todos los seres de baja vibración o que se meta Chuchito y Perenganito. O sea, ¿me explico? Uh-huh, es que es la ley de la energía. Donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, a mí me da mucha risa toda esta cierta gente de estos grupos de terapeutas en donde te dicen, no, pero es que tienes que limpiarte porque traes un trabajo de magias oscuras y porque entonces hay que limpiar karmas y entonces y hay que limpiar tal y tal y tal. Y todo el tiempo te están hablando de lo negativo. Y entonces yo digo, bueno, pues entonces no eres un ser de luz porque estás tan enfocado en lo negativo que es lo que estás atrayendo y es lo que me estás pegando a mí. Entonces hay una urgencia también, los invito hoy a que se hagan responsables de en quién y a quién le van a depositar su energía. Y que se cuestionen una vez más, porque es el típico caso de que, no, es que fui con ella porque me contaron que es buenísima. Y entonces la cultura del borreguismo. Nos vamos como el borras, como los caballos, derechito y sin voltear. Como dice mi papá, hasta que llegue el ramalazo, mijita, y te diste cuenta. No era por ahí, porque claro, o sea, hasta que no llegue el madrazo no nos damos cuenta que no era ahí, pero claro, es que no. A mí me habían dicho que ella era top y que era súper buena en energía y que era súper buena terapeuta y nunca me cuestioné las cosas. Cuestiónense en qué está vibrando el otro, porque también se nos olvida que todos somos seres humanos y que venimos a vivir nuestros propios procesos. No es que María venga del mundo de los supersónicos y entonces tenga el libro con las verdades en la mano y con todo el futuro de toda la gente. Todos estamos haciendo nuestros procesos. Pero hoy yo sí los quiero invitar, a través de esta conversación que estoy teniendo con María José Borja, a que se cuestionen siempre a quién le van a depositar su confianza y su energía, y que cuestionen en qué está la otra persona. Me gusta cómo es un ejemplo para mí, comulga con sus ideas, me habla de luz, pero vive en oscuridad, me habla de amor, pero todo el tiempo está enojado, me habla de paz, pero esa persona todo el tiempo está en guerra, me habla de perdón, pero no se puede ni perdonar a sí mismo, y no estoy diciendo que juzguen, es simplemente que se cuestionen, porque una cosa es juzgar y otra cosa es cuestionar. Ok, yo me cuestiono, ella está haciendo esto, él está haciendo esto, no me está gustando y yo me hago un lado. Pero cuestiónense, porque solo así es como vamos a poder avanzar y vamos a poder encontrar los verdaderos maestros que nos ayudan a sanarnos y a llegar a lo más profundo de nuestro ser para crecer como seres humanos.
Totalmente, y además ahí está lo rico y lo interesante de todo esto. Cuando tú, por ejemplo, yo en mis clases varias veces les digo, y no se queden solo con esto, si les gusta, si les llama, si les resuena, vayan e investiguen, busquen más, hagan como su propio criterio a partir de todo lo que van conociendo. Por supuesto que eso es lo que te va dando el desarrollo, todas estas herramientas para poder conectar con lo que tú vienes a dar al mundo, que es completamente diferente que lo que ella, que lo que él, que lo que el otro, la otra viene a dar al mundo. Entonces ahí es cuando verdaderamente sale tu magia, es cuando verdaderamente sale lo que vienes a hacer aquí, cuando te cuestionas, cuando navegas en la información, cuando te das chance de conocer varios autores de distintos temas, de los mismos temas. Es cuando encuentras puntos de convergencia y te das cuenta que todos estamos hablando de lo mismo, pero con diferente voz, con diferente experiencia, con diferente enfoque. Entonces ahí es en donde nos damos otra vez cuenta que todos estamos conectados, todos estamos en lo mismo.
Y que nunca terminamos de aprender.
Totalmente.
Siempre hay que estudiar más, hay que leer más. Dice Sor Juana Inés de la Cruz, que a mí me encanta, yo no estudio para saber más, yo estudio para ignorar menos.
¡Qué bonito!
Es así, ¿verdad? ¡Qué bonito! O sea, no hay que estudiar para saber más, uno nunca va a saber más, simplemente ser menos ignorante. ¿Cuáles son los tipos de lecturas que tú trabajas, María?
Tengo varios tipos de lecturas. Tengo desde una muy sencilla que le puse Ojo de Oro porque está inspirada en Alejandro Jodorowsky, que es quien restauró el tarot que leo junto con Philippe Camus. Entonces es una lectura de 3 cartas y entonces le llamo Ojo de Oro por él, porque así es también como él lee el tarot. También leo de forma como más terapéutica, en donde, por ejemplo, tengo lectura psicológica, tengo lectura de pareja, que esa es una belleza porque puedes tomar con tu pareja o puedes tomar sin tu pareja o si no tienes pareja también. O sea, si dices es que siento algo con esta persona y necesito como ampliar la perspectiva de en dónde estoy, qué estoy haciendo, por qué estoy vibrando así y no sabes las revelaciones que salen, te si es una locura. Entonces esa, tengo otra que se llama El Arcano Mayor, que es como mi favorita del momento porque además la acabo de generar y es como que agarras un arcano mayor al azar y entonces elige como el mensaje que quieres recibir de ese arcano. Y entonces hago una lectura basada en las experiencias del arcano, que la verdad las clases me han servido muchísimo para poder entender y profundizar cada vez más infinitamente. O sea, como lo que dices, tal cual, como de sentir que sé menos de cada uno de los arcanos y me enriquece muchísimo. Entonces creé esa. Son ese tipo de lecturas las que puedes encontrar. Liberación de ciclos, que es poderosísima, de las lecturas que la energía se siente de verdad, como de que estamos moviendo engranes grandes y casi no aceitados. Entonces está muy padre esa lectura.
Además de que la gente te puede buscar para hacer sus propias lecturas, sé que también te pueden buscar para las clases o para estudiar el tarot. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú nos puedes brindar hoy, María, para la gente que también se interesa por estudiar el tarot? Sé que tú les puedes enseñar. ¿Cómo es este proceso?
Cualquiera puede aprender. Eso de que necesitamos tener un don especial para poder leer el tarot, es como si necesitáramos un don especial para poder escuchar un tipo de música o leer un tipo de libro o interesarte por cualquier cosa. Entonces, puedes aprender siempre lo que quieras y eso es lo que te va a ampliar la perspectiva. Vamos, si no te terminas dedicando a leer el tarot o no lo estás buscando en ese enfoque, pues entonces te va a ayudar a conocerte un montón a ti para poder trabajar en cosas que de pronto vas a entender, cómo poder también ayudar a los demás. Entonces, estas clases que se crearon a partir de la cuarentena y me volaron la cabeza porque de verdad nunca me imaginé que fueran a terminar en lo que han terminado. Es una experiencia increíble lo que ha pasado con esas clases. Y la han tomado incluso alumnas que han venido a todos mis talleres, que son tres módulos para poder aprender a leer el tarot por completo. Esos también los tengo de forma presencial, no los he mudado a lo digital. Estoy pensando si sí va a suceder así o no.
Sí, por favor. Yo estoy inscrita, ya lo sabe.
Sí, entonces me encantaría que pudiéramos encontrar una forma de llevar toda esa información y energía al mundo digital. Y esas clases las puedes tomar si no sabes absolutamente nada, de nada, de nada, o si ya eres súper experta. Hay chicas que se dedican a leer el tarot, que vienen a las clases y que me cuentan un montón de cosas de no te imaginas cuánto me abriste la perspectiva, no sabía esto. Les prometo que si no saben nada de tarot se van a llevar un enriquecimiento tremendo y también si saben muchísimo de tarot van a aprender algo diferente y nuevo, porque es muchísimo el trabajo que ponemos para las clases. Aquí me ayuda muchísimo mi esposo a investigar, a buscar, porque él es súper ñoñazo de la información. Entonces me encuentra cosas de pronto que digo, ¿qué? ¿Esto pasó cuándo? ¿De qué forma? ¿Qué es esto? Y entonces es precioso porque es algo que nos ha unido también un montón y que nos ha enriquecido mucho las personalidades tan distintas que tenemos en forma de equipo.
Es increíble, el tarot es increíble y hoy los invito a que si lo juzgaban antes le den otra oportunidad, lo vean con otra cara. Cuéntanos, María, por favor, para todas estas personas que esta información les está haciendo ruido, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿En dónde pueden agendar una lectura privada? Pues yo sé que antes dabas los talleres presenciales, pero bueno, ahora, como lo mencionas, lo estás haciendo en línea. Entonces, ¿dónde se pueden inscribir? ¿Cómo funciona?
Hay varias formas. En donde estoy más presente, la verdad, es en Instagram. Ahí me pueden encontrar como @koan, K-O-A-N, tarot. O en mi sitio web también, www.koantarot.com. O en Facebook, que estoy igual como Koan Tarot.
Perfecto. ¿Cuáles son los siguientes talleres o cursos que vas a tener en puerta para el mes de septiembre?
Pues ahorita seguimos todavía con el camino, seguimos recorriendo el camino de los arcanos mayores. Llevamos ya, han sido 21 semanas, han sido ya de recorrer los 22 arcanos mayores. Entonces nos falta todavía el juicio y el mundo. Entonces terminando ese, voy a sacar muchas sorpresitas que estamos preparando para que darle como una vuelta igual padrísima.
Y además das las sesiones individuales, ¿no? De lecturas y demás, ¿esas dónde las pueden agendar?
Exacto, esas las pueden agendar directito en mi sitio. Ahí está el calendario, ahí pueden ver todos los espacios disponibles y ustedes mismos agendar. Todo en el sitio se maneja como de una manera muy independiente y como que me gusta mucho eso, como que tú puedes entrar, ver qué espacios tengo, regresar, investigar en cada una de las lecturas, puedes entrar a profundidad, aprender de cada una, por qué buscarlas. Entonces ahí se los dejo para que puedan entrar. Y pues si no hacer una lectura o no una clase, enterarse como de todo este mundo, porque hay bastante información ahí divertida.
El lunes tomé la clase del juicio y me encantó. Estuvo increíble. Aprendí muchísimo, María. Te felicito por traer luz al mundo, por este acompañamiento que nos estás brindando a través de tu don. Y te felicito por haber tomado ese paso un día y decir, pues voy a dejar todo. Le voy a hacer caso a mi llamado y me voy a dedicar a esto. Felicidades de verdad.
Ay, muchas gracias, Tessy. Qué hermoso tenerte en la clase, qué bonito, porque además siento que la parte como de la meditación final de la clase hace que de alguna forma como que energéticamente conectes con todas. Entonces, muchas gracias igual por haber puesto ahí tu energía ese día. Qué bonito que estuvieras.
Muchísimas gracias a ti, María, por tu tiempo. Estamos llegando al final de este capítulo y a mí me encantan las frases. Te quiero preguntar, ¿cuál es una frase con la que te identificas, María? Y a veces no les he contado por qué me gustan tanto las frases, pero hoy les quiero contar que para mí las frases son como pequeños recordatorios que son muy cortos, pero que nos ayudan en nuestro día a día, que es lo mismo que sucede con el frasco de Tessy, que ahorita vamos a sacar un mensaje del frasco, pero por eso siempre invito a mis invitados a que nos regalen una frase, porque son 3-4 palabras con las que nos quedamos y seguimos nuestro día y le estamos dando vueltas al mensaje.
Pues una frase que me gusta muchísimo, de hecho es la frase que tengo tatuada en la espalda como recordatorio. Este tatuaje me lo hice ya hace como 11 años, 12 años, y es un tatuaje que dice Juste un autre, que es una frase en francés del niño poeta de Arthur Rimbaud, que habla de, dice, yo es un otro. Esa es la frase, yo es un otro. Y lo que quiere decir es un mundo, porque habla de la importancia de reconocer en el otro a uno mismo. Entonces me acuerdo que cuando me tatué esa frase, que además fue mi primer tatuaje, que fue como todo algo muy ceremonial, como quería tatuarme algo que fuera muy, muy importante para mí, muy significativo. Yo llegué a Rimbaud por Patti Smith, entonces también otra brillantaza genia que me inspiró muchísimo y me inspira todavía. Y esta frase significa que en el otro te encuentras tú y que cuando tú tratas al otro como a ti mismo, te encuentras con esa unión y con esa divinidad que hay en todos. Entonces la otredad es una forma de vivir, yo digo, que te ayuda a entender que todo lo que te pasa a ti es parte también de lo que le pasa al otro y lo que le pasa al otro es también parte de lo que te pasa a ti. Entonces es ese recordatorio que me da paz de saber que todos nos sostenemos y que en todos vivimos.
Es este recordatorio de que una vez más todos estamos conectados, todos somos uno y todos somos espejos del otro. Así que lo que nos hacemos a nosotros mismos se lo hacemos al otro y viceversa. Hace unas semanas escribía en mi columna la importancia de hacernos responsables, dejar de ser víctimas y dejar de querer siempre ser el protagonista, ¿no? Como en esta parte de es que él me hizo, él me dijo, él, y siempre es todo hacia ti. Y es de repente dejar el protagonismo de que no te están haciendo nada a ti, nadie te dijo nada a ti, y es decir, ¿por qué lo está haciendo el otro? Entonces nos conectamos desde la compasión y entendemos cuáles son tus necesidades y por qué lo está haciendo, y ya no nos tomamos las cosas personales. Así que gracias por venirnos hoy a recordar esto, María. Y como todos ustedes saben, existe el frasco de Tessy. María, en su casa, ¿qué te parece si sacamos un mensaje y lo leemos y se lo regalamos a la gente que nos está escuchando el día de hoy, María?
Claro que sí, voy a sacar mi mensajito. Estoy encontrando uno que sea como hasta abajo. Ay, listo, es él. Ok, dice, ¡ay, qué bonito! Dice, soltar duele, pero ¿qué tal sostener?
Así es. Hay que soltar para poder recibir mejores cosas, para tener las manos libres, para poder sanar, liberarnos y aprender a volar. Y fíjate el que me tocó a mí, María, dice, recupera la capacidad de creer que puede ser lo que sueñas. Gracias, wow. Hoy, María, porque con tu ejemplo nos vienes a recordar que podemos ser lo que soñamos, que todos tenemos dones y que están destinados a que sea nuestro camino de vida. Así que gracias por abrir las alas, por volar y por darnos este regalo maravilloso que nos trae el tarot para poder sanar y para poder tener una vida más armoniosa.
Muchísimas gracias por esta invitación hermosa a tu espacio, Tessy. Les mando un abrazo a todos los que están escuchando y muchas, muchas gracias por abrir espacios como este para poder platicar y quitarnos ideas que solamente nos separan o nos dividen.
Gracias a ti, María, por tu tiempo y gracias a ustedes por escucharnos en un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch. Les recuerdo que el 9 de septiembre empieza mi curso de oratoria para que todos aquellos que no se han inscrito todavía están a tiempo. Me encantaría vernos por ahí y desarrollar este don de la palabra que todos tenemos y que nos ayuda muchísimo a aprender a comunicarnos. Les mando un abrazo y que tengan linda semana. María, muchísimas gracias.
Gracias, bye.
Hasta la próxima. Visítame en tucabeceslabelleza.com.